lo que deriva de el juego es realmente una problemática muy grande que se ha visto increciendo en los últimos años, en la gran cantidad de casinos que se dispusieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país han sido un tema, y bueno, injustamente con la detención de
Cristóbal López,
¿no? Hablar de este tema, paradójico. Lo cierto es que la provincia, desde la asunción de Alfredo Cornejo, viene dándole batalla a este tipo de negocios, hay un interés en que cierren. Estamos justamente con una comunicación para hablar de este tema, Claudia.
Así es, nos vamos a comunicar con el gerente del casino de Mendoza. Estamos en comunicación con Lombardi. ¿Cómo está, Lombardi? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, cuéntenos sobre este tema de lo que significa menos máquina, más salud, ¿cómo lo están trabajando y qué es lo que nos trae a los mendocinos?
Nosotros definimos una política con respecto al juego, que era una política claramente restrictiva desde que asumimos. Uh-huh. Y lo que venimos trabajando es sobre aquellos casinos que tienen contratos, cuando lleguen el final de ese contrato, no renovarlos ni hacer licitaciones nuevas. Es decir, ir cerrando aquellas salas de juegos de la provincia, porque la verdad que Mendoza está en una situación en donde tiene un exceso de salas de juego.
Cerraron ya los del Valle de Uco, ¿no?
Ya cerramos 4 en el Valle de Uco, que son los de Eugenio Augusto, La Consulta, Trujillo y Tupungato, y el de Ucualata. Y ahora lo que queda, y es el último contrato que se vence en el transcurso de esta gestión de gobierno, es el Casino Club de San Rafael, que tiene contrato hasta 2019, pero que tenía una opción a prórroga de 5 años más. Lo que nosotros hemos notificado a la empresa es que no vamos a hacer uso de esa opción de prórroga, sino que esa sala de juego se va a cerrar en agosto del 2019, cuando vence el contrato.
Pero esto ha sido un buen negocio para varios empresarios en la provincia, ¿no? Porque la concesión de las máquinas del casino la tiene una empresa de distintos rubros, que además tiene que ver con el rubro periodístico, publicitario, petrolero.
Sí, en este caso sí, es una firma que está vinculada a lo que es Cristóbal López. Uh-huh. De todos modos, más allá de los nombres, por...
¿Cuántas son las máquinas que hay en el casino, Andrés?
En el casino ese de San Rafael, 238 máquinas. Uh-huh. Lo que te decía, más allá de los nombres, nosotros hemos cerrado salas de juego que responden a distintas empresas. Las salas de Tupungato y Upalata eran de Angelici, las salas de Tunuyán, de Ibiza, la sala de La Consulta de Eugenio Augusto, de Bingos, de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es más allá de los nombres de quiénes son los propietarios o no, sino que es una política clara con respecto al juego, de ir cerrando aquellas salas de juego que están en la provincia de Mendoza y que se vencen los contratos, porque tampoco podemos generar situaciones de inseguridad jurídica, porque hay contratos que los vinculan. Y bueno, seguimos priorizando las economías regionales y de brindarle mayor salud a la población.
Andrés, está buena la aclaración, porque por ahí se lo relaciona con algo político partidario, ¿no? Que justamente la de Cristóbal López se cierre, pero usted daba, por ejemplo, el caso de Angelici, que tiene una relación cercana, si se quiere, con el gobierno actual.
Claro, exactamente. De hecho, Angelici ya con esta gestión dejó de tener las 2 salas de juego que tenía en la provincia de Mendoza, no tiene más salas de juego.
Claro.
Es copropietario de la sala de juegos de la Arena, pero bueno, eso están bajo otro régimen jurídico, que es la ley de promoción turística.
Claro, privada además.
Y además es privada.
Andrés, ¿y qué pasa con la gente en el caso del casino de San Rafael? Alvear también tenía casino, o sea, en todos los pueblos, en todos los departamentos, sí, había todos, más casino que gente.
Mire, quedan vigentes las concesiones, en el caso de los casinos de Mendoza, quedan vigentes las concesiones del Casino Central, que es el que está ubicado acá en San Martín y Barraquero, y además las concesiones del interior de San Martín, Rivadavia, Alvear y Malargüe. Estos tienen contrato hasta el 2020 y el 2021, con lo cual eso ya es decisión de la futura administración de la provincia. Y con la gente nosotros hemos logrado reubicar más del 90% del personal de la sala del Valle de Uco. Estimamos que va a ser un proceso similar en el Casino Club de San Rafael. Si bien la gran cantidad de los empleados no son del Instituto de Juego y Casino, sino son de la empresa, al personal del Instituto de Juego y Casino nosotros vamos a tratar de reubicarlo en otras dependencias del Estado.
Claro, y también se pueden acoger de repente al retiro, hay retiro voluntario, hay jubilaciones para aquellos que tengan los años cumplidos, ¿hay este tipo de beneficios?
Sí, ahí está la posibilidad de aquellos que se quieran jubilar, se jubilen, los que se quieran retirar, se retiran. Ellos llevan un proceso de 6 meses en disponibilidad, durante esos 6 meses cobran el sueldo en forma íntegra. Si durante esos 6 meses nosotros no lo hemos reubicado en otra repartición, lo que se hace es se los indemniza. O sea, estamos hablando de que hay un tiempo prudente para trabajar y poder reubicarlos y no generar ningún conflicto a esas familias.
Claro. Hablábamos de la situación, porque son varias las aristas que hay que tener en cuenta, de los trabajadores de estos centros, pero también en esta campaña, en esta idea que están ejecutando, la salud de la población, ¿no? Que decíamos al principio de esta charla, cómo afecta y mucho, porque termina siendo una adicción muy fuerte al juego. ¿Cómo se trabaja eso paralelamente?
Sí, eso ha sido muy fuerte, especialmente en el interior de la provincia, que es donde más daño ha causado. Nosotros tenemos un programa multidisciplinario con psicólogas, psiquiatras, trabajadores sociales, que hacemos un abordaje. Una vez que nosotros detectamos alguna persona que está en la sala de juego que puede tener problemas con ludopatía, nosotros los abordamos y tratamos primero en primera instancia conmigo personal de sala de convencerlo que ellos tienen un problema, que se incluyan dentro del programa de atención de juego responsable, y nosotros vamos haciendo un seguimiento a todas estas personas y la vamos tratando de despegar de esta adicción. Pues en el fondo termina, si bien no es significativa la cantidad de personas que presentan patologías de ludopatía, termina siendo una enfermedad para la gente.
Claro. Andrés, y la idea es, en cuanto a los tiempos, digo, más allá de los contratos que todavía están vigentes en total respecto a la gestión actual, ¿cuál es la idea, cuál es el objetivo que ustedes tienen con respecto a las salas, un porcentaje de cierre? ¿Qué nos puede decir de eso?
Sí, nosotros primero que cuando arrancamos la gestión había un desorden administrativo e institucional muy, muy fuerte dentro del Instituto de Juego y Casino. Uh-huh. Nosotros hemos focalizado mucho también en la primera parte de la gestión en ser más austeros y determinar, digamos, eliminar aquellos gastos superfluos. Esto ha permitido que nosotros logremos niveles de transferencias a los programas de salud mucho más grandes. Nosotros, el Instituto de Juego y Casino transfirió durante el año 2015 67 millones de pesos a la provincia. Nosotros un año después habíamos transferido cerca de 150 millones de pesos en el 2016. Y en el 2017, con 5 salas de juego menos, hemos superado los 150 millones de pesos del 2016. Entonces, el foco está puesto en eso, hacer una gestión eficiente con los contratos que nosotros están en vigencia del Instituto de Juego y Casino, que son los que explotan las salas del Casino de Mendoza. Y que cada vez que va venciendo un contrato, en forma ordenada, vamos notificando al operador de que no se va a renovar ese contrato, que va a dejar de existir la sala, y en conjunto y en paralelo empezar a trabajar con la reubicación del personal.
Lombardi, ¿y se encontraron con una planta de personal muy grande ustedes cuando asumieron la gerencia del casino en este nuevo gobierno?
Sí, la verdad que estaba bastante sobredimensionada la planta.
¿Y qué hicieron? ¿Cómo lo trabajaron ese tema?
Y nosotros tuvimos al principio de la gestión, finalizamos varios contratos de locación y varios contratos de planta temporaria, lo cual disminuyó la cantidad de personal, pero no a los niveles adecuados. Y después lo que estamos tratando de hacer es, en aquellas salas que se van cerrando, vamos reubicando el personal y ahí vamos haciendo un trabajo de seguimiento de las jubilaciones, el personal que se jubila, de control del trabajo, etcétera, que nos ha ido permitiendo achicar en algo el tamaño de la sobredimensión del personal. El resto del personal es personal de planta permanente, con lo cual tiene estabilidad. Y lo cierto es que también es por un lado eso, y por el otro lado no haber incorporado a nadie al Instituto de Juegos y Casinos.
Por último,
no se ha sumado ni un solo empleado nuevo.
Claro. Por último, lo cambio de tema y le pregunto por el gordo de Navidad, si va a haber, cuáles van a ser las características este año, qué monto es el acumulado.
Sí, recuerdo que el gordo de Navidad es un sorteo nacional.
Claro.
Que es de la Lotería Nacional unificado para todas las provincias. Uh-huh. El gordo de Navidad está ya en proceso, está toda la campaña de difusión dando vuelta por el país, suma alrededor de 150 millones de pesos en distintos premios y se está trabajando en conjunto. La verdad es que viene bastante bien ese.
Uh-huh. Es como una tradición, ¿no? Más allá de quién sea el encargado, si es la nación o las provincias, la gente siempre se ilusiona con ganarse ese premio. Es parte de las actividades para los que juegan, para los que siguen la quiniela, de apostar a ese pozo tan interesante, además.
Sí, la verdad que ese es uno de los sorteos clásicos, ¿no? El sorteo del gordo de Navidad es un sorteo clásico, está como internalizado en toda la sociedad.
Claro, incluso gente que no juega por ahí habitualmente, que no apuesta, se deja unos pesitos para estos premios tan grandes que se vienen.
Pero, sí. Pero es importante, el valor del gozo es similar al resto del año, el del gordo.
No, es mucho más grande.
Claro.
Y además, al ser unificado entre todas las provincias, no, es mucho más grande. Además es cultural prácticamente.
Exacto.
Quien no compra su parte del cartón, hay gente que sigue un número que todos los años lo compra.
Hay gente que lo compra en grupo, que se compran en grupo para participar también. Pues sí. El pozo es interesante. Bueno, le agradecemos por este tiempo aquí en la Radio de Todos, Andrés. Que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias. A disposición de ustedes.
Hasta luego. Hablamos con Andrés Lombardi, es el titular de Juegos y Casinos en la parte de Mendoza, sobre esta campaña que lleva adelante el gobierno de Alfredo Cornejo desde que inició